Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 4 de diciembre, miércoles.
Claro que tener un bebé es algo tierno y es una experiencia muy bonita, pero también es una responsabilidad enorme.
Pues efectivamente, tener hijos requiere ganas, responsabilidad y también disponer de una cantidad de dinero al mes que crece año tras año. Si hablamos solamente de la cesta de la compra, en los últimos 6 años se ha encarecido un 41%, es tremendo. Y eso hay que sumarle el subidón de la electricidad, la ropa, el transporte, en fin. Una auténtica locura que se refleja en el último informe de Save the Children, que nos da algunas de las claves por las cuales España es el país europeo en el que menos hijos tenemos cada año. Este informe lo vamos a conocer más de cerca gracias a Catalina Peracho, que es su directora de Incidencia Social. Y hablando de carencias, tampoco han ido hasta ahora muy sobrados ni de sueldo ni de derechos los conocidos como riders, los repartidores a domicilio que van en bicicleta y que llevan años de juicios y de sentencias favorables para que se les reconozca su estatus laboral. Bueno, ahora parece que por fin empresas como Glovo, que hasta hace nada les obligaba a darse de alta como falsos autónomos, les va a reconocer como trabajadores de hecho de la empresa. Fernando García, que es el presidente del Comité de Empresa de Riders de UGT, va a ser quien nos explique mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo cómo está la situación a fecha de hoy.
¡Ay! ¿Cuántas secciones?
Hombre, tampoco hay tantas. Hay alguna de la que nos hablará dentro de nada el médium de oyentes. Pero, hombre, tenemos cocina para gastromantes, como cada miércoles con Marga García, y Expedientes X con Álvaro Martín, que hoy nos va a presentar su nuevo libro interesantísimo sobre el fuego como elemento mágico y misterioso. Y necesitamos cada día, como si fuese el pan nuestro, una buena noticia, Nieves, para ponernos en marcha.
Bueno, esta me da muchísima envidia.
Pues mira.
Y es insana, ¿eh? Lo digo, porque nos lleva hasta una administración de lotería ubicado en el centro comercial de Monte Carmelo, donde, atención, un acertante de Madrid ha ganado más de 1.000.000 de euros en el sorteo de la Bonoloto.
Qué bueno, pero
enhorabuena.
No, pero tú tienes envidia, no. A ver, no nos equivoquemos, tener envidia no es malo per se. La envidia mala es querer que a él no le toque, pero querer que te toque a ti también, eso es sanísimo.
Pues tengo una envidia muy gorda. ¿Eh?
Muy gorda, muy sana.
El dueño del boleto ganador ha sido el único acertante de primera categoría en ese sorteo celebrado ayer. En total, el premio asciende a la bonita cantidad de 1.121.488 euros. Que se me están saltando la lágrima. Bueno, ¿queremos saber los números de la combinación? Oye, por aquello de la...
No, ¿eh? Yo prefiero que no.
¿No? ¿Vale? Belén, le da igual. Bueno, pues ahí está.
Que digáis, ¿eh?
No, porque...
No pasa nada, yo no he hecho la Bonoloto, así que no me podría
yo
haber
es
tocado.
Que hay veces que la hago siempre con los mismos números de vez en cuando. ¿Sí? Y tampoco la hago todas las semanas. No la he hecho, entonces prefiero no saberlo porque como sean mis números me va a dar un jamacuco.
Es que Bonoloto hace
venga,
verdad.
di uno.
El 15, la niña bonita. Ese está.
Yo incluido. Soy del 14.
Venga, otro.
Habitualmente.
No, venga, otro. Voy a decir, solo digo que hay dos correlativos, el 38 y el 39.
No, va.
Ahí está.
Bien, no me ha tocado. Puedes decirlos todos.
Venga. 15, 28, 34, 38, 39 y 44. Complementario el 4, reintegro el 9. Y de segunda categoría, aquí sí que se le deben estar saltando las lágrimas al ganador, aunque no está mal el pellizquito, ¿eh? Hay un boleto acertante que va a recibir 160.000 euros. O sea que, bueno, no está mal del todo. Así que enhorabuena a los premiados.
Mira qué suerte. Pues, oye, yo con el pico del primero, que es el premio del segundo, prácticamente. Vamos. Estaría encantada de la vida.
Es que al final tenemos mentalidad de pobre, como yo digo. O sea, cuando pensamos que nos va a tocar algo, y yo soy igual, de repente digo, venga, pues aunque sea que me toquen 100 euros, yo me emociono porque me tocan 100 euros. Y siempre me dicen, tienes mentalidad de pobre, si crees que te va a si quieres que te va a tocar algo o crees que te va a tocar algo, tira por lo grande, que te toquen 300 millones de euros.
Esto es como el chiste, ¿no? Que dice, mi cuñado es tan tonto que está soñando y no le toca la lotería por un número, ¿no?
Pues exactamente. En fin, enhorabuena a este ciudadano afortunado que va a pasar unas navidades estupendas.
Divinas. Qué buena noticia.
Muchas gracias, Nieves. Mentalidad de pobre aquí. Sí, te diríamos que felicitar hoy.
La tengo, pues mira, al único surfista de los Beach Boys. Dennis Wilson, hermano de Brian y de Carl, primo de Mike, hijo de Murray, el manager del grupo, el único que representaba ese mito californiano que tanto vendían, que no entendía su vida sin el mar. Lo curioso es que en el grupo estuvo porque su madre medio obligó a Brian a que lo incluyera. Cantaba con sus hermanos en casa, sí, pero no le gustaba que le grabaran, así que al principio fue el batería. Algo que tampoco es que se le diera excesivamente bien. Hacía voces, cantaba algún que otro tema y arrasaba. Eso sí, entre las chicas era el auténtico sex symbol de los Beach Boys. Pero poco a poco fue aprendiendo, componía, producía, cantaba y hasta sacó un álbum en solitario. Varios años tardó en componerlo y grabarlo porque fue de alguna manera compaginando. También hizo sus pinitos en el cine. Él, el rebelde, la oveja negra de la familia, al menos es así como se le conocía. Hoy, Dennis Wilson, que falleció en el lugar que más feliz había sido, el mar, cuando tan solo tenía 39 años, habría cumplido 80. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara, ya sabes que te toca la frase del día.
Me toca la frase del día. Bueno, a mí no, ¿eh? A Ambrose Bierce, que es el autor en esta ocasión. Aquí va la frase.
Venga.
Futuro, dos puntos. Periodo de tiempo en el que prosperan nuestros negocios, nuestros amigos son verdaderos y nuestra felicidad segura. ¿Eh? Ese futuro puede ser totalmente imaginario.
Claro que
como
sí.
Como que te toque la lotería.
Si quieres, puedes.
En mi futuro me lo monto yo. Esa es la frase que traemos hoy de Ambrose Bierce, que fue un escritor, periodista y humorista satírico estadounidense, que era conocido precisamente por eso, por un estilo mordaz y un poquito oscuro. Nacido en Ohio, luchó en la Guerra Civil estadounidense y esa experiencia, pues como es lógico, influyó profundamente en su obra. Su libro más célebre es El Diccionario del Diablo, del que está extraída esta definición, porque este Diccionario del Diablo era precisamente eso, una lista de entradas, como pues con un formato como de diccionario, pero cada una de esas palabras él las había reinterpretado pues a su estilo. Luego esta fórmula se ha copiado muchísimo. Bueno, podéis echarle un vistazo al verbolario, por ejemplo, de Rodrigo Cortés, que viene a ser muy, muy parecido. Es una fórmula pues que estilística, literaria, que se ha repetido muchísimo. Humor ácido con crítica social. También fue autor Ambrose Bierce de cuentos de terror y misterio, como El incidente del puente de Owl Creek. Desapareció en México mientras supuestamente investigaba la Revolución Mexicana, dejando, bueno, pues un misterio, una estela de misterio detrás de esa desaparición, que fue hacia el 1914, porque él nació en 1842. Bueno, pues ya sabéis, futuro, periodo de tiempo en el que prosperan nuestros negocios, nuestros amigos son verdaderos y nuestra felicidad segura. Es el tiempo ideal, el futuro que nos imaginamos.
Pues está muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Te lo compro. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, esta mañana estamos en el distrito de Usera y concretamente en el barrio de Orcasitas para escuchar a los vecinos que están en contra de la remodelación que el ayuntamiento está cometiendo en la Plaza de la Memoria Vinculante. No entienden que vayan a desaparecer zonas verdes para sustituirlas por cemento y hormigón y este mediodía van a realizar una concentración en este mismo lugar para reclamar que se reparen los desperfectos y que la plaza vuelva a su estado original.
Y todo el mundo conoce la parábola del hijo pródigo. Nosotros no somos tan buenos. Tampoco se va a convertir en nuestro favorito porque vuelva al redil. Sergio Martín Romo.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, muy buenas.
Vergüenza debía darte.
No,
has vuelto sin unos pastelitos, sin un detallito.
Pero lo más importante, regreso sin ningún dado en la nariz.
También.
Claro.
También,
que iba yo a revisarme las fosas nasales y están todas perfectas.
Yo es que, en serio, yo ya no tengo, en fin, yo creo que no tengo ya ni paciencia para rebatir las cosas. Bueno, ¿de qué va el ratito de oyentes de hoy?
Hoy una de exigencias peculiares o condiciones curiosas que tuviste que cumplir en algún puesto de trabajo, en algún trabajo que hayas tú desempeñado en tu vida laboral. Tenías que saberte el baile de la Macarena porque se bailaba en la comida de primavera de la reunión nacional de todas las delegaciones. Tenías que poner una pegatina en la cámara de fotos de tu móvil para no filtrar nada de lo que ocurría dentro de tu trabajo. Tenías que llevar puesto todos los 15 de diciembre un jersey feo navideño para poder recibir la cesta de Navidad.
Sí, hombre.
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a nuestro WhatsApp o al Telegram.
Veo que has vuelto creativo, compañero.
Sí. No, claro, sí. ¿Y? El estar ocioso es lo que... Y además, es miércoles...
Sí.
Tengo preparado un super lote de almacenos hurtado, por lo cual tenemos el sonido hecho añicos.
Yeah.
Carlos Honorato.
Socorro.
No, socorro, digo yo, que estoy rodeada de él y de ti.
No, a ver.
¿Qué me traes? ¿Navidad otra vez?
A ver, ¿Navidad otra vez? No. Eli, es que quedan 21 días para que sea Navidad.
Yeah.
Tú me lo dijiste ayer, me diste la idea. Estamos en Adviento.
Bueno.
Entonces tiene que haber alguien que cuente, que haga. Pero no va de cuentas hoy. No va de cuentas. En realidad es pues la excusa para el jueguecito de hoy. El reto visual de hoy son dos, como se suele llamar, Christmas. Felicitaciones navideñas. De una cuenta atrás, además, está ahí el Papá Noel, el señor ese gordito que se ve con la barba.
Sí.
Está muy simpático. Uno de los renos, el muñeco de nieve, todos los detalles que no pueden faltar. Y a su lado, pues hay otra que parece un clon.
Sí, exactamente.
Pero ya te adelanto que no.
No es un clon. No, diferencias.
No. Hay diferencias entre las dos imágenes,
sí. O sea que ahí toca juego de diferencias.
Juego de diferencias. ¿Cuántas diferencias hay entre ambas tarjetonas o tarjetas navideñas?
Sí.
Y las posibilidades son menos de 3.
Bueno.
3, exactamente. O más de 3.
Bueno, pues ahí está el reto. Complicado, porque claro, si ya nos dices el número exacto de diferencias que hay, es más fácil buscarlo.
Ajá.
Pero así, menos de tres, pueden ser dos.
Ya digo que al menos una hay, ¿eh? Al menos una hay.
Y no hay más de tres.
Quiero decir,
¿y cuántas
hay
puede haber?
Una que se ve, es que nada más mirar, dices sí, vale.
Ya. Y luego puede haber 200.
Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.
3 millones.
Pero para esa opción está el más de 3.
Muy bien, estupendo. Pues arroba buenos días OM. Ya sabéis que es la cuenta de X Twitter de este programa. Cuenta en la que entráis. Vais
miráis
a ver esas dos
estampas
navideñas, sí, que parecen iguales, pero no lo son. Y ahí es donde podéis jugar y marcar la respuesta que creéis que es la correcta.
Seguís,
pero también
seguís,
se puede hacer a través de Facebook.
En Facebook somos El Reto M y es exactamente igual. La misma imagen y las mismas opciones. Menos de 3 diferencias, 3 o más de 3.
Perfecto, Carlos. Pues a la 1 menos 5 resolvemos.
Pero...
le damos la vuelta a Carlos, lo ponemos boca abajo, como los periódicos, que nos diga cuál es la respuesta correcta y mientras tanto vas a...
Te lo traigo en grande para que lo veas bien y lo vean todos los oyentes.
Estupendo, Carlos.
Venga, hasta luego.
Ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Hello, my name is Richard Vaughn, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de medio millón de personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Doble sorbo copero, este jueves desde las 7 en el 106. Primero el Cacereño Atlético de Madrid y justo después el Orihuela Getafe. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
En España cuesta de media más de 750 euros al mes, concretamente 758. Es un 13% más que hace dos años y un coste que influye directamente en la decisión de ser padres en un país, el nuestro, donde se registra la tasa de natalidad más baja de toda Europa. Bueno, esta es una de las consecuencias directas o indirectas del coste de la crianza que ha analizado un informe de Save the Children, cuya directora de Incidencia Social y Política es Catalina Peracho. Catalina, muy buenos días.
Buenos días.
Carísimo tener un hijo en nuestro país, ¿no?
Sí, bueno, al final es un coste elevado el poder, ¿no?, cubrir las necesidades de manera digna de nuestros hijos e hijas.
Bueno, ahora hablamos un poco hasta dónde llega esa manera digna y a partir de qué momento nos empeñamos en dar a nuestros hijos quizá demasiadas cosas y por eso nos lo pensamos mucho a la hora de aumentar la familia. Pero, por ejemplo, es verdad que la alimentación ha subido muchísimo, un 41% ha subido la cesta de la compra, pues prácticamente desde 2018, 25% los dos últimos años. Claro, evidentemente ese sí que es un gasto básico.
Sí, efectivamente. O sea, realmente las partidas que están incluidas en el cálculo hablan de, bueno, digamos, de una cobertura mínima, ¿no? Y necesaria para cubrir las distintas necesidades. En concreto la alimentación, lo que hemos visto es que ha sufrido una inflación especial y que es una de las partidas que más peso tiene en esta cesta de la crianza, ¿no? De la misma manera que ha subido lo que tiene que ver con gastos corrientes de la vivienda.
Claro, evidentemente, la gente que vive de alquiler ha visto cómo ha aumentado el alquiler, ha subido el precio de la luz, ha subido el precio del agua, ha subido, en fin, todo ese tipo de cosas. Es verdad que la media, según vuestro estudio, está en 758 euros al mes. Empecemos a multiplicar por hijos que queramos tener o que tengamos ya, pero me imagino que también habrá mucha diferencia entre unas comunidades y otras.
Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho el estudio de las comunidades autónomas donde tenemos una sede territorial, ¿no? Sí. Y bueno, la que de estas, un poco también se refleja lo que es el coste de la vida en estas comunidades autónomas, ¿no? Pues Andalucía es la comunidad autónoma con un coste de la crianza menor y el más alto es en Cataluña, pero por ejemplo en la Comunidad de Madrid hablamos de 896 euros al mes.
Claro, también los sueldos varían, ¿eh? O sea que habría que ver un poco, hacer la media entre los sueldos y el coste para saber el porcentaje de dinero que entra en casa que dedicamos especialmente a la crianza de los hijos. Por cierto, ¿qué edad es la más o qué edades son las que nos cuestan más hablando de dinero?
Sí, pues a diferencia de lo que se pueda creer, ¿no?, que siempre se habla de los pañales, la etapa con un mayor coste es ahora en este cálculo, en el 2024, es la de 7 a 12 años, especialmente por el tema de la alimentación. Pero en todos nuestros informes, porque es un informe que hace un cálculo que hacemos recurrentemente cada 2 años, es la adolescencia, la etapa donde el coste aumenta, ¿no?, y que de hecho es... al revés de cómo se prevé en las ayudas a las familias, que suele ser cuando son más pequeñitos, cuando el importe es mayor.
Claro, el hecho de que criar un hijo sea tan caro en nuestro país tiene dos consecuencias clarísimas, Catalina. Por un lado, que haya mucha gente que decida no tener hijos o tener menos hijos de los que hubiera tenido realmente si no hubiese este problema. Y segunda consecuencia u otra consecuencia diferente es que hogares donde ya tienen los hijos, tienen 2, 3 hijos, se han empobrecido muchísimo.
Sí, efectivamente. Hablabas antes de cuánto es que tienen que destinar los hogares, ¿no? Y lo que hemos visto es que una de cada 2 familias con hijos tiene que destinar más de la mitad de su renta a la crianza, ¿no? Entonces, es verdad que hablabais al principio, ¿no?, de la tasa de natalidad, pero un dato que es relevante en España es la diferencia entre el número de hijos que se tienen y el que les gustaría tener. Tanto hombres como mujeres en España desearían tener más hijos. Y no es que digamos que esta es la única causa, ¿no?, porque obviamente hay muchos factores, pero el coste que supone tener un hijo o una hija, sobre todo para parejas jóvenes, es uno de los motivos para, bueno, digamos, pensárselo 2 veces, sobre todo porque no hay ayudas suficientes de apoyo a la familia y a la infancia para cubrir este coste y hacer este esfuerzo que al final es... Es importante.
Bueno, desde luego, si ponemos las cifras sobre la mesa, nos encontramos, según vuestro informe, que en España hay un riesgo de pobreza infantil del 28%. Si miramos a los países de nuestro entorno, Catalina, ¿este porcentaje está más o menos en la media de Europa, ya que hablamos de medias, o nuestro país es especialmente sensible a este problema?
Sí, o sea, este dato que viene de la última encuesta de condiciones de vida nos sigue situando a la cabeza de la tasa de pobreza en comparación con los países de nuestro entorno y de la Unión Europea. Y no solo es que tengamos una de las tasas más altas de pobreza, sino que además las políticas españolas de apoyo a la crianza son muy distintas a las de la Unión Europea, donde pues la cuantía es mejor, son más eficaces reduciendo las tasas de pobreza y tienen otra composición. Hablamos de una inversión en prestaciones y ayudas fiscales que hay una diferencia de 1 punto sobre el Producto Interior Bruto, a pesar de que nosotros tenemos la tasa más alta, de las más altas.
Y fíjate, a pesar de que en España tenemos algunas ventajas que no tienen otros países de nuestro entorno, que tenemos una sanidad pública, uh-huh, que tenemos una educación pública, no te quiero contar qué es lo que ocurriría si encima hubiese que pagar por estas prestaciones. Pero es verdad que las ayudas por natalidad son bajísimas. ¿Cuánto deberían subir? ¿O cuál es, a cuánto ascienden las ayudas de los países, de otros países de la Unión Europea, por cada hijo que tiene una familia?
Ajá. Bueno, la cuestión no es tanto la cuantía, que es uno de los factores, ¿no? O sea, está entre... al final al año pues unos 1.200, una cosa así, hasta otros países donde supera los 2.000. Pero en realidad es toda la política en general, ¿no? Yeah. Es decir, el diseño en sí mismo para que sea una política eficaz. Lo que nosotros desde Save the Children y las organizaciones de infancia hemos puesto sobre la mesa a través de investigaciones es que necesitamos rediseñar esas políticas y optamos por un impuesto de la renta negativo. Es decir, ahora mismo, quienes más se benefician de las medidas que son de apoyo a la familia, como que casi todos son deducciones fiscales, son las personas de nivel socioeconómico medio-alto, ¿no? Es decir, que por estar tributando, ¿no? y contribuyendo a través de su trabajo, se benefician, en este caso, del mínimo por descendiente, ¿no? Que es esa cuantía sobre la que tú no, o sea, que está exenta del IRPF.
Sí.
Nosotros lo que proponemos es universalizar ese mínimo por descendiente, es decir, que incluso si no estás obligado a hacer la declaración de la renta, que tú la hagas y puedas beneficiarte, digamos, en sentido inverso. Es decir, no es que, o sea, que te devuelvan, ¿no? Que haya una prestación. Nosotros hacemos una propuesta de una prestación de 100 euros al mes que ayude a cubrir parte de este gasto. Evidentemente, solo esta medida no cubre todo el gasto, pero hay lo que vemos en países de nuestro entorno y hay que seguir estudiando es cómo puede haber ayudas desde distintos sitios. Por ejemplo, ahora mismo con las medidas que se han tomado para el transporte hemos visto una mejora en ese sentido en este coste de la crianza que hacemos, ¿no? Que se ha visto un impacto positivo de esa medida. Pero bueno, es que al final digamos que bueno, pues el criar a un hijo, como vemos, implica muchas esferas de la vida.
Desde luego que sí, y es verdad que luego hay otra cuestión, Catalina. Si ya dejamos al lado lo que son gastos básicos, es verdad que nos hemos empeñado muchas veces en criar a nuestros hijos en la absoluta abundancia y llenos de caprichos. Fíjate, tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina. ¿Cuánta gente sin poderlo realmente o sentándose y pensándolo sensatamente no podría hacer algún tipo de gastos? ¿Qué va a hacer de cualquier manera, quitándolo seguramente de otro lado o incluso empeñándose? ¿Eh? Cuidado con estas cosas porque es verdad que nos hemos metido en una especie de rueda maldita en la que se supone que un hijo tiene que tener absolutamente de todo y tiene que tener absolutamente todo lo que tienen los de alrededor, que a su vez también tienen que tener lo que tienen los de alrededor, con lo cual nos hemos metido en una rueda consumista muy peligrosa.
Bueno, eso ya es, ¿no? La sociedad en la que vivimos y las pautas de consumo que se han ido como instaurando. Yo, si te digo la verdad, este cálculo que nosotros hacemos es bastante conservador. De hecho, para que te hagas una idea, en alimentación son marcas blancas.
Ya,
¿sabes?
Fíjate.
Y los cálculos son a la baja, porque queremos ser conservadoras precisamente por esto. Lo que nosotros vemos, porque nosotros trabajamos con más de 2.000 familias en España cada día, lo que vemos es padres y madres quitándose de comer ellos para que sus hijos puedan comer carne y pescado todas las semanas. O no pagando o retrasando un recibo para poder arreglar unas gafas o no pudiendo, ¿no? Pagar una excursión o teniendo que tener la calefacción apagada y los niños con el abrigo. O sea, es decir, estas familias hacen un esfuerzo muy importante para cubrir lo básico, ¿no? Y al final, bueno, sí, pues siguen siendo niños y niñas con las mismas necesidades y que están creciendo en esa misma sociedad de la que hablabas al principio.
En fin, una cesta de la compra absolutamente disparada, un precio de la energía absolutamente disparado. Alguien tendrá que poner un poquito de sensatez en todo esto porque al final los más pequeños de la casa se llevan la peor parte, o bien porque tienen que pasar, en fin, muchas veces con penalidades, o bien porque no terminan de nacer, porque no se pueden tener hijos. Estamos en 1,16 hijos por mujer, que a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Hijo y un brazo de cada uno. No tenemos tasa de reposición, cada vez somos mayores y aunque solamente sea por egoísmo, tendríamos que tener más hijos. No los tenemos porque no hay las condiciones suficientes en este país para que podamos darles los bienes mínimos. Yo creo que todo esto nos tiene que hacer pensar. Así que Catarina Peracho, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, muchas gracias por hacernos pensar.
Gracias a vosotras.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Doble Sorbo Copero, este jueves desde las 7 en el 106. Primero el Cacereño Atlético de Madrid y justo después el Orihuela Getafe. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los vecinos de Orcasitas en Usera están en contra de la remodelación de la conocida como Plaza de la Memoria Vinculante, que está evidentemente en su barrio. Bueno, por eso este mediodía van a realizar una concentración en ese mismo lugar para reclamar que se reparen los desperfectos que ya están y que la plaza vuelva a su estado original. Con estos vecinos está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues ya estamos con algunos de los vecinos, decíamos que van a estar en esta Plaza de la Memoria Vinculante a partir de las 12. Están en contra de esta remodelación, estáis escuchando parte de la obra. Plaza de la Memoria Vinculante, meses en obras y ¿saben para qué?
Llevamos desde junio o julio, ¿verdad? Y vamos, esto es un desastre total, vamos, esto es... No hay quien lo pille por la ninguno, porque en este caso de la plaza, cortan lo que es la plaza, aquí jugaban los niños, todos los abueletes y tal se sentaban por aquí y ahora la han quedado prácticamente pues inutilizable todo. O sea que con estos muros, que esto no se le ocurre ni en el caso de la manteca. Es increíble lo que han hecho aquí. Y en la plaza de aquí al lado, que es Memoria Vinculante, pues eso lo han quedado hecho un desastre total. O sea, pero total. Eso no hay quien lo coja por la ninguno. Y en los muros que van a hacer, bueno, aquí en este caso no lo han hecho todavía porque se ha parado la obra, pero los otros, ahí solo les ha faltado poner un tejado para, no sé, es que no hay quien lo coja para ninguno esto.
No se entiende, decís, que se quiten zonas ajardinadas para poner muros de hormigón, en teoría para hacer rampas, pero que, como decíamos, tapan hasta muchas ventanas y suponen un foco de inseguridad para ciertas personas.
Yo cuando vi la obra pensé que esto no lo podía haber hecho un arquitecto. O sea, yo decía, esto es imposible, que una persona, ni aunque haya salido ahora mismo de la universidad, haya sido capaz de hacer este diseño. Porque es que no es normal, o sea, es que es inconcebible. Y esto crea inseguridad y encima nos quita espacios verdes. O sea, tenemos espacios libres por todos los lados y estos muros lo que nos quitan es todo, visibilidad, nos quitan de todo.
¿Qué hacía falta en realidad en estas plazas y en estos lugares?
En esta plaza nada. O sea, cuando se ponen en contacto para decir que la van a remodelar, lo primero que le dijimos es que esta plaza era la de las que menos falta hacía en todo Orcasitas, que había plazas en peor estado. Nos dijeron que ya estaba acordado, que tenían el presupuesto, tenían el proyecto y que comenzaban al mes siguiente. O sea, es que no hubo opción.
Aquí estamos viendo el cartel que anuncia esas obras, 4 meses, 16 días, más de 350.000 euros que pensáis se podían destinar a otras cosas que son necesarias.
Claro, es que hay plazas donde hay muros que se están cayendo, hay escaleras que están rotas, donde sí que hace falta. Esta era de las plazas mejor acondicionadas, con mejor verde, y no le hacía falta una remodelación. Y si la hacen, que sea para mejorar, nunca para ir a peor.
Aquí vemos una vecina que viene con una muleta. Me imagino que complicado transitar por aquí ahora entre vallas y obras.
Complicadísimo, complicadísimo. Y como nos han dejado la plaza, vamos, como yo tropiece, que tropiezo muchísimo, desde luego al 12 de octubre tengo que ir segura a darme puntos. Porque es que yo no sé, me imagino que la arquitecta que ha diseñado la plaza no tiene niños. Porque hay un niño no puede jugar a bicicleta, hay un niño no puede jugar a un balón, un niño no puede ahí jugar a nada, a nada. Y es que no, porque mira, han puesto por lo menos 20 círculos, por lo menos. Y luego han puesto, cada círculo han puesto ¿cómo se llaman? Los bordillos que sobresalen unos 15 centímetros. ¿Tú te crees que hay un niño puede jugar? No puede jugar. Una persona como yo, que ya somos muchos, porque ya somos muchos, muchos mayores, yo que tropiezo con nada, ahí ya te digo que es que no puede ser.
Y esos muros que dicen que son para realizar rampas, pero que en realidad, decíamos, lo que provocan es mucha división aquí en el barrio, entrevistas, casas que van a estar sin luz.
Los muros los acaban de poner y ya se está cagando la gente en los muros. El lunes ya había uno cagándose ahí.
Haciendo sus necesidades.
Sí. Pero es que la palabra clara...
Está muy junto a las viviendas.
A las ventanas.
Si quieres, puedes pasar para allá y ves que los muros están... Que ahora, obviamente, está mucho más pegado a las viviendas que eso, porque están justo a las ventanas de los dormitorios y del comedor.
Ahí se puede subir alguien, entrar...
Eso. Además, te digo una cosa, la del primero se tiene que... Cuando se vista, apagar la luz. Porque como alguno se suba en el muro, la ve.
Estamos hablando de una plaza con mucho sentido en cuanto a su nombre, Plaza de la Memoria Vinculante. Hace referencia a esos planes de urbanismo de los años 70 que fueron consensuados con los vecinos, también este diseño.
Este es un barrio, es el barrio de la participación, donde hemos sido premiados hasta por las Naciones Unidas como buenas prácticas de participación ciudadana. Y ahora de repente tratan de borrar nuestra historia, pero dentro de un rato las vecinas y los vecinos, cientos de ellos, van a estar en las plazas donde van a estar, pues aquí, catedráticos como Luis Moya, donde va a estar el urbanista Antonio Giraldo, donde van a venir los urbanistas que diseñaron la plaza hace 50 años a defender el patrimonio de los vecinos. O sea, todas las calles rememoran pues la historia de este barrio.
A las 12 esa concentración y mañana creo que el ayuntamiento os ha citado para dar explicaciones de esto que estáis pidiendo.
Sí, a las 12 tenemos concentración con los vecinos y las vecinas para hacer una protesta y en solidaridad, o sea, el resto de vecinos de Orcasitas en solidaridad con esa plaza para decir que no están solos. Y luego mañana a las 12 tenemos reunión, nos han remitido y bueno, pues esperemos que sean noticias buenas, que no, que la obra desde luego en estas condiciones no va a seguir. O sea, esperemos que las noticias que sean de acuerdo a lo que los vecinos y las vecinas pretenden.
Pues ya lo hemos escuchado, piden que se pare lo que se está haciendo, que se vuelva al estado original y que se converse con ellos para ver qué es lo que necesitan y qué es lo que están pidiendo los residentes de este barrio de Orcasitas.
Bueno, pues ahí los dejamos con ese enfado, con esas obras ya a punto de... ya están en marcha con esa manifestación, está así, a punto de comenzar esta misma tarde.
¿Sabías que...?
El más famoso y castizo de los mercadillos madrileños, lo que hoy llamamos El Rastro, nació hacia el año 1740 como una especie de zoco semiclandestino de venta, cambio y trapicheo de objetos usados. Un baratillo, como se llamaba en aquel entonces a esos lugares donde los ropavejeros vendían su mercancía. Este baratillo en particular sobrevivió en el tiempo para llegar hasta nuestros días, a pesar de las sucesivas prohibiciones que en ocasiones llevaron a que los barateros dieran con sus huesos en prisión. Desde el principio ocupó las aceras de la Ribera de Curtidores en el barrio de Lavapiés, el más poblado del Madrid de la época. Allí se curtían las pieles de los animales sacrificados, que se transportaban desde los diferentes mataderos hasta las curtidurías de la zona. El traslado de estas reses dejaban por toda la Ribera de Curtidores un rastro sanguinolento que hizo que el baratillo se acabase conociendo precisamente como el rastro.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Los riders, los repartidores en bicicletas de Glovo en particular, pero en general todos los que se dedican a este trabajo, celebran el anuncio de esta empresa de Glovo de contratar a sus empleados en las próximas semanas. Bueno, han sido muchos años en los tribunales, mucha sentencia a favor precisamente de estos trabajadores que hasta ahora están obligados a darse de alta como falsos autónomos. Bueno, ayer mismo el responsable de Glovo, el CEO de Glovo, Óscar Pierre, declaraba ante el juez diciendo que este cambio de modelo que se anunciaba justo anteayer, un día antes de esta comparecencia, no tenía nada que ver con lo que le estaba sucediendo a él y que no era una estrategia de defensa, que ha sido una simple coincidencia. Bueno, hay pocos detalles, sea como sea la cosa, de cómo se va a regularizar a todos estos trabajadores. Bueno, Fernando García es el presidente del Comité de Empresa de Riders del sindicato UGT, pertenece al colectivo Riders por Derechos, así que de esto debes saber un poquito. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, interesada en conocer, no sé si ya tenéis todos los detalles la manera, de la vía, de las condiciones en las que se os va a hacer trabajadores fijos en el caso, por ejemplo, de Glovo.
Qué va, no, todos los detalles, vaya. Todavía nada, tenemos apenas la base, ¿no? El contrato, que tanto que hemos luchado por él, la verdad es que es una buena base, o sea, también estamos contentos porque, bueno, es un momento de celebrar, ¿no? Pero lo que dices, falta todo por aclarar. ¿Contrato? ¿Cuál contrato? ¿Qué jornada? ¿Qué salario? ¿A quién sí? ¿A quién no? Bueno,
tendríais que tener también, me imagino, un convenio de referencia también, ¿no?
Exactamente, a ver, ¿por qué no picar? Nosotros entendemos que Glovo es una empresa de transporte, porque lo que hace al fin y al cabo es transportar, no tiene mercancía propia. A ver por dónde salen.
Ya, para hacer ese convenio de referencia, que yo creo que es lo primero que habría que hacer, os supongo que os tendréis que sentar en una misma mesa los responsables de Glovo y los representantes de los trabajadores.
Así es, de momento no tenemos noticias, no se han puesto en contacto formalmente con nosotros, con UGT ni con los centros sociales, pero vamos, han dicho que lo van a hacer. Es verdad que en la pequeña parte que ya tienen laboralizada, luego tienen ya una pequeña parte laboralizada hace un par de años, hace 3 años,
sí,
que es la parte de los supermercados, ahí tenemos delegados. Pero claro, es un recinto chiquitito, lo que es el grueso de la actividad, no tienen representación, porque claro, ¿cómo lo van a tener si éramos falsos autónomos?
Efectivamente, porque vamos a explicar un poco, por si hay alguien todavía, Fernando, que no sabe qué es exactamente un falso autónomo.
Pues un falso autónomo, bueno, el caso paradigmático no es, somos los riders, pero realmente existía mucho antes y existirá por desgracia después que nosotros, ¿no? Un falso autónomo es un trabajador al que una empresa dirige como su empleado, pero al que no contrata formalmente y lo obliga a pagarse las cotizaciones por su cuenta de autónomo. Pero luego en la realidad no trabaja con verdadera autonomía, que es lo que nos pasa a nosotros. Un rider no es una empresa, no es un autónomo, no es un emprendedor, es un chaval en bicicleta, por favor.
Exactamente, que tiene que cumplir con unos salarios, con unos encargos, con unas condiciones que son las mismas para todos. Por lo tanto, ¿alguno de los trabajadores de Glovo, por ejemplo, hasta ahora, alguno de los riders, ha tenido problemas, por ejemplo, pienso, con Hacienda, precisamente porque le han obligado a ser falso autónomo?
Casi todos, claro. Yo, yo animaría a cualquier compañero que baje en su ciudad, en su calle, en su plaza, que los tiene ahí, y que pregunte, a ver, ¿quién de aquí tiene un embargo de Hacienda? Bueno, igual, más de la mitad del grupo. ¿Quién tiene aquí un embargo de la Seguridad Social? Bueno, tres cuartas partes.
Yeah.
Ten en cuenta que la mayor parte, además, son los compañeros son migrantes recién llegados, muchos de ellos sin permiso de trabajo todavía, que trabajan de forma irregular, cuentas realquiladas de un falso autónomo, o sea, que es que aquí las capas de fraude van una encima de otra. Entonces, claro, imagínate el conocimiento fiscal que tienen los pobres cuando una empresa les mete en este embolado. Porque, claro, si tú llegas a un país nuevo y una empresa te hace un contrato y te mete en el sistema, pues vas aprendiendo. Ahora, cuando llegas a este mango, como dicen los compañeros venezolanos, pues...
Claro. Complicado. Yo lo que no termino de entender, Fernando, es cómo habiendo docenas de sentencias judiciales ganadas en las que los sindicatos que representáis a estos trabajadores habéis ganado, incluyendo una victoria en el Tribunal Supremo, hace 4 años, ¿cómo esto no se ha solucionado hasta ahora? No, es que no me entra en la cabeza.
Pues la empresa de forma recalcitrante se ha negado a... Porque claro, ha habido, como dices, muchos hitos. El Tribunal Supremo en 2020 sentenció el tema. Y la empresa se hizo oídos sordos a la sentencia. En 2021, precisamente por esta nombre, esta inacción de la empresa, se aprobó la ley Rider con acuerdo de los agentes sociales, es decir, con acuerdo de la patronal, quiero recordar, que no es poca cosa. Y tampoco se modificó el Código Penal, que por eso está ahora Óscar Pierre, ¿no?, en un proceso penal, precisamente para perseguir este incumplimiento reiterado de los trabajadores. Nada, ha tenido que llegar al juicio... para que por casualidad, porque es por casualidad, el día de antes se anuncie, ¿no? También es verdad que aquí hay, quizá tiene mucho que ver la Directiva Europea de Plataformas, que es la Ley Rider Europea que se ha aprobado este año también. Claro, llega a un punto en que la cosa es absurda ya, o sea, no sé quién más tiene que decirte que tiene que decirles que lo está haciendo mal.
Claro, es que a mí lo que me llama muchísimo la atención es que todo el mundo te diga que lo estás haciendo mal, incluida la justicia, y tú sigas emperrado en seguir haciendo las cosas mal, hasta ahora por lo menos sin ninguna consecuencia. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza.
Bueno, tiene multas, ¿no? Tiene multas.
Sí, pero bueno, que le compensan. Ya estamos como siempre, es que las multas que se ponen en muchas ocasiones compensan. Es más barato, le sale más barato a quien sea pagar la multa que cumplir con las normas. En fin, hablamos en este caso, porque claro, está muy de actualidad el tema de Óscar Pierre, y es verdad que los riders de Glovo estaba ahí en cabeza, digamos, pero no hablamos solamente de Glovo, hay más empresas de riders. ¿Cuántas personas pueden trabajar en estos momentos como repartidores en bicicleta?
Pues es una buena pregunta. Realmente no lo sabe nadie, porque... Claro, hay tal desorden, la mayor empresa es Glovo y tiene tal desorden, las cuentas se comparten, algunas son activas, otras inactivas, en una cuenta puede haber una persona, en otra 7, porque como sé. Entonces, ¿esto a qué equivale? No lo sabe nadie. De hecho, con esto surgirá propaganda, ¿no? Glovo dirá, ay, se harán las víctimas, se ha destruido el 70% del empleo. Bueno, si no había empleo, ¿en qué quedamos? Quiero decir, no lo sabe nadie. Así estimando, yo que estoy en la calle, que trabajo en ese tema del sindicato, que con los compañeros, puedo tirar una cifra que debe haber riders en España, pues entre 20.000, 25.000, pero...
Que no está mal, ¿eh? Uf.
Sí, sí, es un montón. Grupito. No todos de Glovo, pero están Uber, está Justit. No todos en la misma situación. Ya tiene a todos contratados, Uber tiene una mezcla de contratados y falso autónomo. O sea, el sector está transformándose. Es verdad que lentamente, por desgracia para los trabajadores, que sufren toda esta incertidumbre y esta precariedad, pues todos los días.
Bueno, supongo que una vez que este señor, el de Glovo, entre por el aro, que ha dicho qué es lo que va a hacer... pediréis una serie de cuestiones que se han quedado pendientes, por ejemplo, antigüedad.
Exactamente, es decir, nosotros vamos a pedir que se reconozcan los trabajadores desde el día que entraron en la empresa y luego, por ejemplo, temas de seguridad, por ejemplo, o sea, hemos tenido muertos, es decir, que no hablamos de cosas menores, compañeros atropellados.
Ya.
Incluso, ya digo, sin papeles, o sea, digo con todo el cariño, compañeros que han estado trabajando. Que a ver esas personas, ¿cómo se les hace justicia? Porque ahora, ¿qué pasa? Un señor que tiene a 4 migrantes sin permiso de trabajo pedaleando mientras él está en el sofá, el que va a ser regularizado es el del sofá.
No, es que aparte de todo, Fernando, es que no se puede contratar a personas que no tienen permiso de trabajo. O sea, empezamos porque es completamente ilegal e irregular. No puedes contratar a personas que no tienen un permiso de trabajo. Y luego encima las contratas, porque hasta ahora... supongo que os tenéis que hacer cargo vosotros de todo, de vuestra bicicleta, de vuestra seguridad, de vuestro, de todo lo que utilizaseis en el día a día, porque al ser supuestamente autónomos, todo corría de vuestra cuenta.
Total, total, así es. La moto, la bici, bueno, hasta la mochila hay que comprarla. La famosa mochila, que no sé, no es que te la dé la empresa, hay que pagarla. O sea, sí, sí, totalmente... claro, los 300 euros como mínimo de autónomos,
claro.
Y luego, por ejemplo, una cosa que es muy sangrante entre los compañeros, por ejemplo, son las bajas, vamos, que no hay bajas,
claro.
Pero claro, como repartidor, pues estás en la calle, chocas, caes, tienes 1000 y nada, pues no tenías ningún derecho, por eso digo, por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema que va a cambiar de la noche al día.
¿Cuánto ha sido hasta ahora? Luego, a partir de ahora veremos. ¿Pero cuánto ha sido hasta ahora más o menos el salario medio de un rider? ¿Cuánto dinero podía sacar un rider cada mes?
Pues sí, o sea, es muy, muy variable, porque hay meses buenos que puedes sacar 1.300 o 1.500, según las horas que eches. O sea, yo tengo, por ejemplo, un compañero que presume de que trabaja 100 horas por semana.
¡Madre mía!
Claro, porque no hay límite, en esto no, o sea, tú hasta que te mates, hay compañeros que de los compañeros que han tenido accidentes, incluso mortales, alguno llevaba 14 horas trabajando, y claro, en la hora 15 se mata, pues normal, porque no hay ningún control, entonces claro, con esa, y otros en cambio, hay otras cuentas, otros compañeros que apenas salen 4 horas a la semana para sacarse un extra.
Ya.
Entonces claro, ¿cuál es la media de situaciones
sí,
tan
complicado.
Dispares totalmente?
Claro, porque trabajáis a porcentaje.
No,
o por
bueno,
horas.
Sí, no, hay un por pedidos.
Ah,
por
pedidos.
Bueno. Globo fija unilateralmente, por supuesto, una serie de parámetros para, o sea, el precio del pedido.
Sí.
Y entonces, y si te lo asigna, que eso me hace que pasa también con esto de la libertad, ¿no? Yo trabajo cuando quiero, ¿no? Yo trabajo cuando el algoritmo de Globo o de Uber me mete un pedido, que es cuando ellos quieren, ¿no? Cuando yo estoy a disposición, eso sí, cuando yo quiero, pero no trabajo cuando quiero y ni por el precio que yo quiera. Por eso no soy autónomo, porque yo no tengo tarifa, yo no negocio mis precios, me viene todo impuesto. Entonces, un pedido, pues, te pueden pagar 3-4 euros por un pedido. Y, bueno, por los que aguante el cuerpo. Si tu cuerpo aguanta 100 pedidos, pues, si aguanta 20, pues 20.
Pues esperemos que a partir de ahora, esta vez sí, sea la definitiva y se regularice todo este desmadre en el que habéis estado viviendo los riders. Fernando García, presidente del Comité de Empresa de Riders del sindicato UGT. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.